¿Cómo es posible que 3 años después de que comenzase la pandemia de COVID, que nos ha cambiado a todos la vida, que ha puesto el mundo del revés, ¿cómo es posible que no sepamos realmente cuál es el origen de esta pandemia? Es que es como para plantearse y decir, es que verdaderamente es increíble, ¿no? Con todos los métodos que se supone que tenemos ahora mismo para estudiarlo absolutamente todo. Bueno, ya sabes que hay muchas hipótesis, pero concreción no hay ninguna, entre otras cosas porque, como te estamos contando en este programa, de hecho, y lo contamos, la Organización Mundial de la Salud paralizó todo ese estudio profundo en teoría que tenía sobre las diversas hipótesis y que, para ello, además, destacó a sus investigadores en Wuhan, el origen del coronavirus en China, para intentar despejar las incógnitas que hay en torno al origen. Claro, porque el origen estaba en ese mercado de Wuhan, por esos alimentos que pasaron al consumo humano y que de esa manera apareció el virus, que probablemente provenía de un murciélago, pero ¿cómo llegó del murciélago a otras especies? Y luego está la otra hipótesis, la de que saliera de un laboratorio de Wuhan. Bueno, hoy te contamos que un estudio que publica el Departamento de Energía de Estados Unidos esta semana corrobora, en su opinión, que efectivamente el virus que originó la pandemia mundial se propagó accidentalmente, pero desde un laboratorio chino. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos, ¿qué tal? Lo que contamos aquí en este programa y en COPE la semana pasada, Jorge.
Sí, ya estábamos advirtiendo que había muchas sospechas de que la investigación oficial, la de la Organización Mundial de la Salud, estaba paralizada o pospuesta, o que desde luego no estaba yendo al ritmo que se deseaba, y que dentro de aquella investigación había una puerta abierta, que una de las posibilidades del origen de la pandemia de coronavirus fuese la fuga desde un laboratorio en Wuhan. Al paralizar esa investigación, lo más lógico es que surjan hipótesis alternativas, nuevas publicaciones o filtraciones, y esta es una de ellas. Esto que ha publicado Wall Street Journal, que es, en teoría, porque no sabemos más datos que lo que se ha filtrado a este periódico y luego algunas reacciones que han habido desde la Casa Blanca, es un informe de sensibilidad reducida, es que quiere decir de una confianza pequeña, según el propio informe, es decir, no es 100% fiable y cierta la tesis que ahí se maneja, pero que pone encima de la mesa que, según este Departamento de Energía, hay que seguir investigando en la idea de que el origen fuese efectivamente la fuga desde un laboratorio en Wuhan. Uh-huh. No quiere decir esto, vamos a empezar a ver después, evidentemente, con lo más importante, que se trate de un virus manipulado, exprofeso, para producir una pandemia, sino que de alguna manera, según este informe, manipulando unos virus como este SARS-CoV-2, se escapó una muestra y esa muestra terminó convirtiéndose en el origen de la pandemia.
Lo que pasa es que, y ahora iremos a por qué no se puede determinar o qué haría falta para determinar claramente esto, pero es que tampoco la Casa Blanca lo dice. Es decir, el gobierno americano, norteamericano, lo que dice es que no hay consenso tampoco en cuanto a esta nueva hipótesis. O sea, que al final, claro, todo el mundo deja. Yo lo entiendo, ¿no? O sea, porque claro, si no lo puedes corroborar 100%, claro, tampoco te puedes mojar 100%. Pero entonces siempre estamos planteando esta hipótesis y siempre hay que dejar de todas formas el tema muy abierto.
Sí. Hay 4 agencias de investigación en Estados Unidos, 4 agencias de inteligencia en Estados Unidos que han estudiado el caso y no se ponen de acuerdo con su origen. Todas ellas confirman que lo más plausible, lo más probable es que sea una zoonosis, es decir, que sea un origen animal, pero ninguna de ellas termina de negar la posibilidad de que sea una fuga de un laboratorio. El problema es que no podemos llegar a una conclusión más allá de la que se tiene sin conocer primero los datos de estos informes, que algún día se conocerán, y sin saber cómo se ha llegado a esta conclusión. En este caso, el Departamento de Energía, porque uno puede preguntarse por qué...
Claro, está, ¿por qué el Departamento de Energía? ¿Qué pinta en esto?
El Departamento,
¿no?,
de Energía es, entre otras cosas, también responsable de los laboratorios de máxima seguridad que hay en Estados Unidos.
Vale,
es decir, que se supone que tiene cierto conocimiento de qué se maneja y cómo se manejan esas cosas en los laboratorios de máxima seguridad biológica. La información de Wall Street Journal dice que es probable que los expertos, expertas de estos laboratorios, por su propia experiencia en manejar virus, hayan detectado que puede haber prácticas que conduzcan a la fuga de un virus y que esas prácticas pueden ser parecidas a las que se estaban produciendo en este laboratorio de Wuhan justo antes del origen de la pandemia, con lo cual no dicen directamente que eso sea causa y efecto, pero que sí que hay una probabilidad de que utilizando los virus parecidos a este SARS-CoV-2, como se había hecho previamente, con la experiencia previa de que ya había habido algunos escapes en este laboratorio y en otros con virus similares, y con la certeza, que esto sí se sabe, que se estaba estudiando con este virus en concreto la posibilidad de que existiesen pandemias en el futuro, bueno, pues se abre mucho más esa puerta de lo que estaba abierta hace unos meses.
Bueno, claro, el problema también está en que como esto ya está, bueno, ya desde el principio, pero ahora más, sobrepasando todo lo que es la investigación científica y pasa a la geoestrategia y el tema político, pues China ha pedido a Estados Unidos que deje de politizar el origen de la COVID. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en China reclama a Pekín que sea más sincero en cuanto a cómo se originó, en fin. Ya estamos.
Esta es la clave. La clave es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a ser creciente. Lo hemos visto con el caso de los globos aerostáticos, lo hemos visto con el caso de los componentes de los teléfonos móviles, lo vamos a ver con el acoso a TikTok en las redes sociales de Estados Unidos dentro
bueno,
de
bueno,
poco.
No. Y es ya sabes que la Comisión Europea ya ha decidido que sus que todos los que trabajen ahí no puedan, que se desinstalen directamente TikTok. El gobierno canadiense ha pedido ya a todas las personas que trabajen en la administración canadiense que se desinstalen TikTok de esos dispositivos. O sea, que esto va a ir más.
Poco será generalizado. Entonces, sí, sí. Dentro de ese entorno, esta noticia tiene mucho interés geoestratégico, geopolítico. El problema es que no vamos a poder saber el origen realmente. Y es muy probable que esto todavía encastille más al gobierno chino en su decisión de no ofrecer la transparencia necesaria para esta investigación.
Bueno, esto no va a quedar así. Vamos a seguir hablando de esta cuestión mucho tiempo. La cuestión es si sabremos alguna vez realmente cuál fue el origen, ¿no?, del COVID. Bueno, Jorge, otra cosa muy interesante que quería comentar contigo es la relación de la música con la actividad cerebral. Siempre se ha dicho que escuchar música es beneficioso para el desarrollo mental, pero esta vez quiero hacer hincapié en el poder de la música en pacientes sedados. Y es que tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid han llevado a cabo un estudio para analizar cómo reacciona el cerebro de los pacientes a diferentes tipos de música. Para el estudio se seleccionó a 6 pacientes, 5 mujeres y un hombre, de entre 53 y 82 años, ingresados en la UCI por distintas patologías. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues mira, a los pacientes les pusieron unos auriculares y sonó esto. Sí, sí, esto que acabas de escuchar es la banda danesa Volbeat. Bueno, pues cuando los pacientes escucharon esta música, este heavy metal, las neuronas se activaron. Y ahora, escucha esto. Pues cuando los pacientes sedados escucharon esta música clásica de Mozart, la reacción en el cerebro fue totalmente diferente. Se produjo una disminución de la actividad cerebral.
Es sorprendente por muchos motivos. Me encanta esta noticia y tengo muchísimas ganas de conocer más de ella porque, primero, nos despierta una curiosidad que hasta ahora, pues a lo mejor no nos habíamos planteado, y es que en estos estados de coma o de sedación profunda, parece que efectivamente, para empezar, escuchamos la música o somos conscientes de ella, y eso genera una reacción en nuestra actividad cerebral. Se ha sabido mucho de cómo la música en estado consciente, cuando somos conscientes de que la estamos recibiendo, nos genera diferentes activaciones neuronales, estados de ánimo diferentes, incluso estados alteradores de la conciencia. La escucha repetitiva de una música puede convertirse casi en un generador de un estado alterado, casi como las drogas en un momento determinado, ¿no? Pero claro, en un estado de una patología en la que en teoría nuestros sentidos están pues limitados, podríamos pensar incluso los profanos que totalmente apagados y que por lo tanto no tenemos capacidad de reacción, esta investigación nos abre una apasionante mundo a, bueno, pues cómo entrar en ese cerebro en coma, en ese cerebro sedado o en ese cerebro que ha padecido un accidente cerebrovascular y cómo intentar conocerlo mejor y quién sabe si en el futuro pues curarlo o mejorarlo.
Bueno, pues Lorena Vega Celaya es una de las tres investigadoras que ha liderado el estudio. Es neurofisióloga en el Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuando empezasteis a obtener los primeros resultados, ¿qué es lo que más os sorprendió?
Bueno, la verdad es que el efecto tan claro, clarísimo, que veíamos entre, como bien han mencionado, entre el heavy metal y la música de Mozart, era increíble. Y esto, pues obviamente, nos animó a seguir desarrollando otras herramientas y seguir haciendo más pacientes para ver qué era realmente lo que estábamos obteniendo. Y obviamente pues decidimos incluir otro tipo de música y incluimos la música dodecafónica. Y esta música obviamente es completamente diferente, ya las otras dos ya son diferentes, pero es que esta además no tiene nada que ver en la ritmicidad ni en su composición acústica. La dodecafónica es otra cosa completamente diferente y quisimos ver qué era lo que pasaba. Nuestro objetivo quizás era ver, quitar un poco el componente emocional que puede tener una música en un paciente consciente, como bien lo habéis mencionado, y ver qué pasaba, qué le pasaba al cerebro cuando nosotros poníamos este tipo de música. Este tipo de música...
Perdóname una cosa, Lorena, por aclarar. La música dodecafónica es en la que no hay realmente ninguna nota más alta que otra, no es una especie de música plana, ¿verdad?
Eso. Exacto.
Que en principio sería una... Claro, no hay ninguna nota predominante, que no tiene nada que ver, desde luego, ni con lo que hemos escuchado de Mozart, ni por supuesto con el heavy metal, ¿vale?
Exacto. Las notas todas tienen su digamos, le dan la misma importancia, con lo cual es pues una música un poco difícil de seguir para algunas personas. Hay gente que le gusta, claro. Pero lo que nosotros queríamos ver era si esa ritmicidad y esa diferencia hacía un efecto diferente en la actividad cerebral de los pacientes sedados. Y obviamente pues encontramos que había una diferencia brutal entre las tres. Con la música heavy, con Volbeat, todas las bandas cerebrales que nosotros clasificamos en cuatro bandas, todas las bandas, casi todas cambiaban, pero sobre todo cambiaban las bandas que están relacionadas con la actividad cortical, que eso era muy interesante porque son las bandas que están relacionadas con, digamos, con la reactividad de la corteza. Y luego con la de Mozart disminuían, casi todas las bandas disminuían, pero brutalmente. Y digamos, con la dodecafónica era como si se quedaban en el medio. Algunas disminuían y no era de una manera global, sino únicamente en un hemisferio, curiosamente en el hemisferio derecho, pero se quedaban como en el medio. No era un aumento claro como en el heavy metal, pero tampoco disminuían completamente. Como con Mozart.
Lorena, yo no sé si se puede decir que este fenómeno, este efecto que se ha constatado entre estos pacientes de 53 a 82 años puede ser universal, es decir, al final todas las personas sometidas a este tipo de experimento reaccionarían igual, o estoy poniendo un ejemplo, un joven amante del heavy a lo mejor no tiene nada que ver con una persona de 82 años que es amante de Mozart y ha tenido la mala suerte de también estar en esa UCI. ¿Podría haber diferencias entre la historia previa del paciente y la reacción ante una música u otra?
Claro, una de las digamos de los motivos por los cuales escogimos Volbeat, esta banda, es que es poco conocida aquí en España, por lo menos. Es un grupo de heavy que no es, digamos, algo muy conocido como sería AC/DC o Iron Maiden. Es un heavy, pero no es una banda completamente conocida. Entonces, queríamos quitarle ese componente, porque hay muchos estudios que sí que han hecho, análisis con pacientes a los que les ponen música familiar. Pero claro, ahí eso ya lleva un componente emocional. Y pacientes con alteraciones de la conciencia sí que pueden tener una reacción a un sonido familiar, incluso a la voz de un familiar. Claro, van a reaccionar, pero porque tiene un componente emocional. Y nosotros queríamos ver si precisamente este tipo de música podía ser universal para todo, para cualquier otro paciente, ya sea el gusto musical que tuviese.
Ya.
Y por eso escogimos, bueno, eso y también por gustos personales, escogimos esta banda y en concreto esta música porque lleva una ritmicidad, esta canción tiene un ritmo muy muy específico.
Pero, y no sé si queda mucho camino por delante, pero ¿se podría llegar a inferir ya de estos primeros resultados entonces que la música heavy sería una manera, por ejemplo, no sé, de sacar a alguien o de ayudar a sacar a alguien de un coma?
Claro, esto obviamente es un estudio piloto, son datos primarios, y creo que estamos dando el primer paso, nos queda todavía, pero nuestro objetivo, claro, es esto, es realizar un proyecto mucho más grande, con más pacientes, en los que participen otros hospitales, más profesionales, y ver cuál es, con el fin de ver si esto es eficaz para poder dar terapia de neurorehabilitación en pacientes críticos o en pacientes con alteraciones del estado de conciencia. Pero es que podría ser que hayan pacientes que necesiten reactivarles la corteza y ponerles heavy metal, pero a lo mejor hay pacientes que necesitan no reactivarles la conciencia, como podrían ser los pacientes con estatus epiléptico o pacientes con una hipertensión intracraneal, y que lo que necesitas es más bien dejarles un poquito tranquila la corteza. Y entonces a esos sí quizás sería mejor ponerles Mozart. Pero obviamente esto nos falta mucho. Estamos empezando.
Es el comienzo, pero son muy esperanzadores y muy interesantes.
Y estamos muy contentos porque vemos que es algo que nos ha dado unos resultados muy buenos, y además estamos probando un método de análisis que estamos desarrollando aquí en el Hospital de la Princesa desde hace unos 7 años, que es el que nos está dando los resultados y que está mejorando la electroencefalografía.
Bueno, pues enhorabuena desde luego por este estudio y por lo que quedará por llegar por ese camino, pero que desde luego es muy interesante. Lorena Vega Celaya, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.